the stars rose in the sky.
Pues después de escuchar el Lemon Tree, esta bonita canción pues dedicada a nuestra compañera y amiga Rosa Lavi, de las mujeres palestinas de Canarias, vamos a hablar con el autor de un libro. Un libro que, vamos, ya tienen que leerse todos los políticos y todos los profesores y, bueno, en general yo creo que habría que ponerlo como el libro de cabecera de la cama de toda la gente. Se llama Recivilización. Vamos a multiplicar por tres esa recivilización. Su autor es Fernando Valladares, es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es profesor de la universidad y, como me gusta su Twitter, me gusta que habla de su preocupación por el cambio global y sobre todo que es aprendiz del viento y corredor incansable y amante de las cometas. Querido Fernando, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Fuerteventura es tu lugar, para las cometas y para correr,
Sin duda tenéis en las Canarias muchos sitios maravillosos donde disfrutar no solo de las cometas y el viento, sino también de la gente y de los paisajes.
Te pillamos en Almería, ¿no?
Exacto, estamos en un congreso precisamente de ecología y hemos terminado una sesión sobre el antropoceno, esta era dominada por los procesos humanos y demás, con mucha reflexión desde la ciencia, y todos hemos acabado con un poco la sensación de tenemos que esto hacerlo llegar a más gente. Me ha gustado mucho, te agradezco la presentación, porque el libro estará bien o mal, pero realmente busca precisamente eso, llevar el lenguaje científico en un lenguaje asequible, entretenido, pero directo, que apele tanto a la razón como al corazón, para hacer de esta civilización algo de lo que sentirse más orgulloso, porque realmente creo que si hacemos un análisis, más de uno le vemos que es muy mejorable, ¿no?
Bueno, como bien dices, hay que ligarlo a la tierra y yo lo ligo a esta isla que uh-huh. es vamos, semidesértica, y que por uh-huh. desgracia en esa conciencia, en ese pensamiento global donde estamos viendo, por ejemplo, un colegio recién terminado, uh-huh. que lo rodean de farolas, pero que los niños en la ola de calor tienen que dejar de dar clases porque es imposible. Claro. Entonces, ¿cómo cambiar esa mentalidad? ¿Cómo ese concejal, uh-huh. ese político de a pie, que hay cientos, donde claro. Siguen empichando, donde siguen arrancando las ahora también a la, estaba en el camino a la radio, pues uh-huh. veía cómo arrancaban pues las hierbas de alrededor de las palmeras, digo, sí. ¿pero qué hace esta gente?
Claro.
Me gustaría un poco cómo tú cambiarías o conseguirías, porque claro, olas de calor ya las han
sufrido y mucho, y en Canarias más que en muchos otros lugares, ¿no?
Incendios, etcétera, etcétera. Entonces, sí. ¿qué le dirías tú cara a cara a esa concejala o ese concejal?
Bueno, yo creo que es una especie de 1-2-3, ¿no? El 1 pasa por leerle la cartilla, decirle, párate un momento a ver la realidad. Ese diagnóstico de la realidad es clave y hay que hacerlo, y no hay que pasar de puntillas por un cambio climático de récord absoluto que año tras año nos deja, bueno, pues sorprendidos. Incluso los científicos reconocemos que nos hemos quedado un poco cortos en las estimas del cambio climático y sus consecuencias. Ese sería el primer paso, ¿no? Recordar eso. Pero el segundo paso, es decir, a ver, la ciencia no es que sea la solución, pero aporta muchas soluciones, muchas ideas, y se sabe por dónde tirar. Entonces, el tercer y paso y definitivo para pasar a la acción es luz y taquígrafos, entender lo que llamo en el libro de la recivilización, lo que llamo zancadillas, ¿no? Nos ponemos a nosotros mismos muchas veces, consciente o inconscientemente, algunas zancadillas para no avanzar, cuando sabemos hacia dónde hay que ir, es como si fuéramos en una salida de emergencia y lo estuviéramos llenando todo de obstáculos que te impiden, en caso de un accidente o lo que sea, ir a esa salida de emergencia. Pues estamos en una situación urgente por toda la crisis ambiental, social, económica, sanitaria, etcétera. O sea, la ciencia apunta, por allí está la salida, y no terminamos de ir a esa o a salidas parecidas. Y lo que el tercer paso en el que hay que hablar muy claro, independientemente de ideologías, de clases sociales o económicas a las que uno tenga la suerte o la desgracia de pertenecer, hay que hablar muy claro de por qué no avanzamos, dónde están esas zancadillas, qué intereses puede tener un determinado concejal en no escuchar la voz del que sabe, sea científico, sea técnico, o organizaciones a veces de vecinos que se han leído las cosas que hay que leerse y lo documentan y hacen informes muy razonables. Esa sensatez que emana de la gente o el conocimiento que puede emanar de la academia no se termina de poner en práctica. Y las razones pueden ser por egoísmo, por hipocresía, por huida hacia adelante, de seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, por negación de la realidad, del punto uno, ¿no? En este 1, 2, 3 que he mencionado. En fin, hay que analizar por qué no se avanza desde lo local hasta lo global. Yo en lo global, fíjate, hay que entender el problema global, pero creo que las acciones y el foco hay que ponerlo en lo local. Esto es algo que los ecologistas lo han dicho de siempre y hay mucha razón en eso.
Uh-huh. Me gustaría también, porque dadas las circunstancias, tú estabas comentando el otro día en una presentación del libro que la justicia va muy, muy lenta, uh-huh. Y que, bueno, pues los científicos ahora parece ser que son terroristas porque quieren hacer llamar la atención de una forma pacífica y tal, y la fiscalía dice, ¡oh! y luego, pues, un poco esa situación donde ves a determinada gente o determinados políticos decir, pero bueno, este es un científico o un activista. Yo siempre pienso, claro, que los límites biofísicos del planeta te hacen pasar a la acción en el sentido de ser más activista como periodista ambiental, claro. Considero...
Mira. Yo creo que la gente que dice, que nos reta a algunos científicos que hemos dado un paso hacia el activismo, hacia la comunicación más directa, hacia meternos, como me meto muchas veces en saraos que mi mujer dice que necesidad tienes, pero la diferencia o el argumento que se le puede decir a la gente que dice no se puede ser científico y activista. Yo digo, vamos a ver, puede ser padre de familia y puede jugar al fútbol y puede ser científico, o sea, uno puede hacer, por suerte, más de una cosa. Y es más, le diré a esa gente que pueda sospechar un poco que ya en su día Einstein tiene una frase que para mí es muy, muy motivante, que dijo que el privilegio del saber lleva consigo la responsabilidad de la acción. Eran tiempos de pues la energía nuclear, la bomba atómica, eran tiempos muy, muy difíciles, donde había decisiones con base científica que podían causar mucho dolor, mucho sufrimiento, no hay más que acordarse de Hiroshima, y que hay una responsabilidad. Claro que los científicos tenemos esa responsabilidad para actuar, porque los científicos sabemos. O sea, quien más quien menos hoy en día, todo el mundo sabe algo de cambio climático, pero los científicos estamos entendiendo la velocidad a la que va, los impactos en cascada que tienen muchos efectos. Entonces, ¿cómo te vas a quedar sentado en tu laboratorio? Tampoco digo que todos los científicos a la voz de ya, mañana mismo, tienen que salir a la calle a hacer acciones no violentas, pero acciones llamativas. Pero sí que tenemos que hacer más porque la gente entienda, que nos vea honesta y humanamente preocupados, ya no solo que sepamos mucho de teoría, sino que en la práctica entendemos que hay que cambiar cosas profundamente. Para mí, la narrativa en el libro de la recivilización que intento ensayar, sobre todo en la segunda mitad, es más en positivo de todo lo que podemos ganar, ¿no? Los derechos humanos los pisoteamos todos los días. ¿Para qué los tenemos si no los usamos? Son maravillosos. Si uno hace una encuesta en la calle, cualquier persona cogida al azar probablemente verá la Carta de los Derechos Humanos como una de esas cosas para sentirse orgullosos, ¿no? Es decir, ¿y por qué no los cumplimos? Y como los derechos humanos podemos decir muchas cosas que sabemos que nos vienen bien y no las hacemos. Pues ahí el primer análisis de por qué no lo cumplimos, y la segunda cuestión, la narrativa de, fíjate, todo lo que podemos ganar, ser más sanos, más felices, vivir en una sociedad mucho más funcional. El que sepamos cómo hacerlo y el que sea tan motivante no significa que sea fácil. No estoy vendiendo un crecepelos diciendo esto ya está todo resuelto, no. Pero sabemos por dónde tirar, y para mí el ingrediente importante es la motivación. Porque yo veo que muchas veces no nos metemos en líos más allá de los estrictamente necesarios, porque no le vemos el sentido, no estamos muy motivados. Entonces la motivación en parte tiene que venir de entender todo lo que podemos ganar, no solo lo que hay en riesgo, lo que ya estamos viendo que se arriesgan, los niños que tienen un par de días en Canarias que no pueden físicamente ir a la escuela por el calor. No solamente esas cuestiones que ya están aquí, sino todo lo positivo que podemos ganar en una sociedad más igualitaria, donde la energía se reparta de otra manera y por tanto no necesitemos tanta energía, donde las personas seamos más sanas y felices. Como digo, el norte global está aquejado de problemas de salud mental. En el sur global tienen problemas físicos, sobre todo todavía que dar un gran avance en esa implementación de los sistemas sanitarios. Pero en el afortunadísimo norte global, la salud física la tenemos bastante bien gestionada, pero tenemos problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo y viendo que el modo de vida que tenemos no nos hace felices, ¿no? Y tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible, que teóricamente es una agenda estupenda, basada en derechos humanos, para ir alcanzando una nueva relación con la naturaleza, una nueva relación entre nosotros mismos, unas sociedades mejores, pero no avanzamos. Entonces, para mí, me devano los sesos, y quiero compartirlo con todo el que me escuche y me lea, pues que pensemos por qué no avanzamos. Y no es difícil, no es fácil el camino, pero hacemos cosas más difíciles cuando tenemos la suficiente motivación, ¿no?
La verdad es que, bueno, yo soy una forofa de tu canal, La Salud de la Humanidad. Tengo que decir que todo lo que me, vamos, al levantarme, desayunar, tal, y digo, a ver lo que ha escrito hoy Fernando. Y te tengo que dar las gracias, porque muchas veces pones pasito a pasito, pero la ciencia, la realidad, y bueno, eso que hablas tú, sociedad igualitaria, pero que vemos, por desgracia, y esa es la última pregunta, cómo cambiar esa economía. Hablas mucho del producto nacional bruto, que es muy bruto, como dice Araujo también. Entonces, en esas bolsas, ¿no?, donde vemos que resulta que se ha... vamos, estábamos hablando con una mujer palestina, y donde las empresas de militares se han forrado en estos últimos siete días.
Entonces, es tremendo.
¿Cómo cambiar esa economía?
Bueno, ¿cómo será de difícil cambiar la economía, que la propia Unión Europea ha convocado ya el año pasado una convocatoria de proyectos de investigación de cómo aplicar el decrecimiento, que ahora hay un proyecto en curso, pero se lleva 20 o 30 años viendo cómo aplicar la teoría del decrecimiento económico, ahora, antes del verano, ha hecho un congreso de tres días en el que le ha llamado de otra manera, porque eso de decrecimiento suena un poco blasfemia cuando nos hemos todos criado en un entorno que crecer en lo físico, en lo económico, todo hay que crecer. En un planeta finito, hasta un niño de 8 o 10 años entiende que eso no se puede mantener indefinidamente. Hay que pasar al decrecimiento. Europa le llama beyond growth, o sea, el post-crecimiento o más allá del crecimiento. Llámale como quieras, pero hay que entender que la economía no puede mantenerse apoyándose en un Producto Interior Bruto, que es muy bruto, como decías tú y como decía Joaquín Araujo. Tiene que buscar otros indicadores de desarrollo, por supuesto que hay que desarrollarse, pero no a base de sobreexplotar la tierra, a base de producir. Por ejemplo, el sistema alimentario produce el doble de la comida que necesitamos. Y precisamente como se produce tanta comida, hay millones de personas que se mueren de hambre. Es la tremenda paradoja que se ilustra perfectamente con un sistema que hay que ponerlo patas arriba. Porque no se produce la comida de la calidad suficiente ni en el sitio suficiente, y la gente enferma. En el norte global morimos de diabetes y sobrepeso, y en el sur global directamente de hambre, porque se produce el doble de comida. Ese tipo de situaciones, que lo mismo podríamos decir de la sanidad o de la energía, ¿no?, de todos aspectos que se tocan en el libro de la recivilización, pues indican que hemos aceptado como normal un modelo de civilización que es claramente enfermizo. Y yo pues no puedo dejar de protestar. Y digo, no con mi palabra. Yo me opongo a que sigamos tirando en este camino que nos lleva pues a sufrimiento evitable, a muertes evitables, y que nos aleja de una sostenibilidad bien entendida, una sostenibilidad con el ser humano y los demás acompañantes en esta biosfera maravillosa, pues todos juntos, luchando por sobrevivir y por estar bien, pero con un foco mucho más realista en la limitación que hay de recursos. El cómo aplicar lo que es tu pregunta no es nada trivial y hay varios intentos. Hay ciudades en las que se están aplicando pequeñas partes de la fórmula del decrecimiento, una de ellas, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, pero también Zagreb, Ámsterdam. Hay muchas ciudades que se están aplicando ideas, porque esto del decrecimiento no es algo nuevo. Hace 50 años ya se habló de los límites del crecimiento, hace más de 20 o 30 años que se ha ido juntando cuerpo de teoría y hay 10 años de datos, de experimentos sobre cómo ir aplicando el decrecimiento. No es fácil, sabemos por dónde empezar, no es un paquete universal que tú aprietas un botón y se instala en todas las economías, hay que acoplarlo a cada país, a cada región, pero hay que creer. Y yo lo que veo es que muchas veces no queremos y huimos hacia adelante.
Pues la verdad, Fernando Valladares, muchísimas gracias y bueno, decirte que Recivilización, Editorial Debate, que se lo lea todo el mundo y vamos, yo incluso ya te pediría que obligues a los políticos a que sea su libro. Sí, su libro de cabecera, por favor.
Se lo he mandado a algunos, no es el caso que le harán, pero sí, he puesto ahí unos ahorrillos y he comprado unos cuantos y lo he repartido en los políticos, porque sí que creo que es un libro que está pensado para que lo lea todo el mundo. El otro día en una presentación un chico de 10 años me hizo mucha ilusión, dijo, el libro es para mí, lo paga mi papá, pero es para mí. Y yo digo, joder, qué bien. O sea, es realmente un libro de todos los públicos, hay lenguajes muy variados, hay partes de casi pequeños relatos de ficción y luego hay datos, pero contados de una manera amigable, porque mi propósito honesto es que entendamos el lío en el que estamos y que veamos por dónde salir.
A mí me han encantado los cuentos, ¿eh?, que introducen todos los capítulos.
Muy bien. Y me alegro, era un experimento, porque yo nunca he escrito así pequeños relatos de ficción, pero me parecía que aterrizaban a lo próximo, a algo más cotidiano, lo que luego se habla en el texto en términos más globales, más generales.
Muchísimas gracias, Fernando.
Un placer, gracias a vosotros por darme unos minutitos.
Es un placer para nosotros. The music of her laughter hid my father's words from me. Lemon tree. Y por último, pues no, como no podía ser otra cosa, dadas las circunstancias, nos vamos con nuestra corresponsal de Cultura Ambiental, Pura Cuenca Roy, que hoy nos trae pues un poeta palestino. Vamos a escucharla.
El asedio, la devastación y la muerte son experiencias que suelen proyectarse en la escritura. Cercados durante años por la guerra, los escritores palestinos han volcado algo de su angustia en la poesía. Mahmoud Darwish nació en 1941 y murió en el 2008 y ha sido testigo de modernos asedios como el de Beirut o el de Ramallah. Estado de sitio es un poema extenso que recoge estas experiencias. Con el deseo de que algún día la barbarie deje existir en el mundo, hoy leeré un poema de Mahmoud Darwish, uno de los grandes poetas palestinos. Su título es Carnet de Identidad. Escribe que soy árabe y el número de mi carnet es el 50.000. Que tengo ya 8 hijos y llegará el 9º al final del verano. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe y con mis camaradas de infortunio trabajo en la cantera para mis 8 hijos. Arranco de las rocas el mendrugo de pan, el vestido y los libros. No mendigo limosnas a tu puerta ni me rebajo ante tus escalones. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe, soy nombre sin apodo, espero pacientero en un país en el que todo lo que hay existe airadamente. Mis raíces se hundieron antes del nacimiento de los tiempos, antes de la apertura de las eras, del ciprés y del olivo, antes de la primicia de la hierba. Mi padre, de la familia del arado, no de nobles señores. Mi abuelo era un labriego, sin títulos ni nombres. Mi casa es una choza campesina de cañas y maderos. ¿Te complace? Soy nombre sin apodo. Escribe que soy árabe, que tengo el pelo negro y los ojos castaños, que para más detalles me cubro la cabeza con un velo, que son mis palmas duras como la roca y pinchan al tocarlas. Y me gusta el aceite y el tomillo, que vivo en una aldea perdida, abandonada, sin hombre en las calles, y cuyos hombres todos están en la cantera o en el campo. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe, que robaste las viñas de mi abuelo y una tierra que araba yo con todos mis hijos, que solo nos dejaste estas rocas. ¿No vas a quitármelas tu gobierno también, como se dice? Escribe, pues, escribe en el comienzo de la primera página que no aborrezco a nadie, ni a nadie robo nada, más que si tengo hambre, devoraré la carne de quien a mí me robe. Cuidado, pues, cuidado con mi hambre y con mi ira.
Y con este poema del palestino Mahmoud Darwish, pues nos vamos a ir sin poner, vamos, poniendo la canción final de Lemon Tree, de Peter y Paul and Mary, en esa esperanza de que entren las medicinas, el agua y los alimentos en Gaza. Nos quedamos con esta canción y hasta el martes que viene del Jable al Malpey.
Come here and take a lesson from the lovely lemon tree. Don't put your faith in love, my boy, my father said to me. I fear you'll find that love is like the lovely lemon tree. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet, but the fruit of the